Nos quedan dos definiciones para que encuentren ustedes las cuatro palabras que les pueden llevar a pasar un fin de semana en el parador que ustedes elijan. De momento, nos vamos nosotros no a un parador, sino al mundo de la economía. Con Mati Mas. Buenos días, Mati.
Hola, buenos días, Pepa.
¿Dónde vamos a estar la próxima semana? Tú también,
bueno,
te lo sabes, ¿eh?
Hombre, seguro. En Valencia, en el Oceanográfico. Esperando que vengáis.
Estamos deseando verte. Bueno, hoy querías hablarnos de las consecuencias que está teniendo el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Bueno, podríamos empezar contando qué se entiende por inteligencia artificial, porque es un concepto un poco vago, ¿no?
Sí, bueno, en realidad vamos a seguir con lo de la lupa, con la tertulia, porque yo creo que lo de la ley de protección de datos
nos
ha movido mucho
todos
el interés.
Sí.
Sí, y va un poco más allá. Bueno, por supuesto está directamente relacionado con lo que es la inteligencia artificial. Yo quería hoy compartir algunas reflexiones de un artículo que publiqué hace menos de una semana o por ahí en 5 días, precisamente hablando de estos temas. Y quería, bueno, va a estar próximo a lo que habéis visto en la lupa de una perspectiva complementaria y con más peso, digamos, sobre la economía. Pero bueno, empecemos contestando a tu pregunta de qué es la
inteligencia. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? Sí,
bueno, eso es un concepto que empezó a mediados de la década de los 60 del siglo pasado. Entonces realmente se pensaba que era posible que las máquinas llegaran a tener una inteligencia similar a la de los humanos, es decir, que tuvieran la capacidad de desarrollar razonamientos complejos. Ahora mismo estamos lejos, aunque realmente a la velocidad que va todo, pues nunca se sabe.
Pero entonces cuando continuamos hablando de inteligencia artificial, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Si no es exactamente inteligencia parecida a la de los humanos.
Bueno, ahora yo creo que lo que se ajusta más es llamarlo aprendizaje de las máquinas, el machine learning en inglés, que es, sí, como estabais comentando, el manejo masivo de datos por ordenadores que son cada vez más potentes y que realmente, sin haber sido explícitamente programados para ellos, permiten, como sabes, buscar patrones o pautas a partir de la cual lo importante es que puedan realizar predicciones.
Es un poco enrevesado esto, ¿eh?
Sí, parece un poco críptico, pero en realidad es muy parecido a lo que podrían obtener, pues ponte una legión de estadísticos que contaran con tiempo y con recursos ilimitados. La diferencia es que la inteligencia artificial o aprendizaje de las máquinas, puesto que ambos términos se utilizan indistintamente, permite obtenerlo mucho más rápido, más barato y de forma mucho más eficiente. Una de sus implicaciones más importantes es que reduce de forma radical el coste de hacer predicciones. Las predicciones son muy importantes en todos los campos, en la economía también. La inteligencia artificial hará que la predicción sea más barata, más fiable y que esté ampliamente disponible.
Bueno, sería como una legión de estadísticos sin hambre y sin sueño.
Sin hambre y sin sueño.
Y
muy bien
pagado.
Muy bien pagados.
¿Nos puedes poner un ejemplo práctico, Mati?
Sí, te pondré, como decimos, un ejemplo práctico desde el punto de vista de la economía, desde mi campo. Cuando aparecieron los ordenadores, los economistas empezaron a construir modelos para explicar y predecir la evolución de las principales variables económicas. Apareció en Estados Unidos una aplicación de lo que ahora llamamos aprendizaje de las máquinas y que entonces se denominó análisis de series temporales. En realidad se trataban de técnicas de predicción sin teoría. Lo que buscaban es adivinar el comportamiento de la economía a partir de 4 o 5 variables en lugar de todo lo que exigían los modelos anteriores. A los economistas tradicionales les sentaba muy mal que predijeran mejor que los modelos que explicaban los sucesos, pero que eran peores a la hora de predecir el futuro. Como te puedes imaginar, para mucha gente le interesa mucho más saber qué es lo que va a pasar que saber, que entender el porqué. A mí me gusta entender el porqué.
A mí también, porque...
Pero también entiendo la predicción, qué es lo que se espera.
Sí, pero no intentar buscar las causas o comprender las causas es irse directamente a repetir el problema en un futuro, ¿no? Pero a mí me parece que para mucha gente es más una amenaza que otra cosa todo esto, ¿no?
Sí, hay de todo. Es verdad que puede verse como una amenaza para los trabajadores, tanto por el riesgo a que los robots los sustituyan como por las posibilidades de mayor control que tienen los empresarios. Esto es evidente. Por ejemplo, Amazon ha patentado una muñequera que controla el movimiento de las manos de los empleados de almacén. Si se despistan, unas vibraciones les recuerdan que no están en lo que tienen que estar. Otro ejemplo es humanizar en inglés, una startup que produce tarjetas de identificación inteligente que controla los movimientos de los empleados en la oficina para ver cómo interactúan, cómo socializan con otros colegas.
¿Qué me dices? Sí. Lo de humanizar debe de ser cachondeo el nombre, ¿no? Supervisar a los trabajadores se ha hecho siempre, pero sí. No de esta manera.
Eso es verdad. Lo que pasa es que ahora la inteligencia artificial permite obtener todo tipo de información de los trabajadores casi al segundo. Y esta información es, como puedes imaginarte, muy valiosa. El problema realmente es, como estabais hablando, que no hay legislación sobre cómo se obtiene la información o no de la legislación que haría falta. Es cierto que muchos empleados aceptan dar este tipo de información cuando firman un contrato de trabajo, pero está claro que todos los trabajadores no tienen las mismas posibilidades de oponerse a seguir a según qué controles.
Está claro, sí.
Los más vulnerables son los trabajadores temporales en sectores de bajos salarios, pero en estos casos el problema que tienen la alternativa es ser tratados como un robot o que lo sustituyan por uno. Cualquiera de las dos alternativas, por supuesto, es mala.
Bueno, ayer tuve la ocasión de ver cómo los trabajadores de Vueling están peligrando, porque en Barcelona todos los mostradores de facturación han sido sustituidos por, todos no, pero la mayoría, por máquinas de autofacturación. Con lo cual, cuando esas máquinas estén a pleno rendimiento, ahí no va a hacer falta a nadie. Porque tú sacas tu tarjeta de embarque, sacas la etiqueta para la maleta, tú mismo pones la maleta en la cinta, sí. Lees con un detector de códigos, lees el código de la etiqueta que te ha salido en la máquina para el equipaje, se pone en marcha la cinta y la maleta se va. Es decir, yo ayer no necesité a nadie. También es verdad que el día que el sistema se vuelva loco, que llegará un día en que el sistema se va a volver loco, ahí nadie podrá facturar ni no va a poder salir ningún avión, en fin, va a ser un follón, ¿eh?
Sí, bueno, eso está ya en muchos aeropuertos. Yo lo vi
la primera vez,
para 6 o 7 años en Finlandia, fue la primera vez que lo vi y también dije, pues bien, vamos.
El día en que falle algo, porque siempre hay un ordenador central que falla, ese día los aviones no van a salir. Pero bueno, ya salió con 2 horas de retraso, tampoco pasa nada. Oye, ¿la inteligencia artificial también tiene ventajas?
Bueno, sí, la primera, por supuesto que tiene ventajas. La primera, por supuesto, es que tiene un efecto positivo sobre la productividad, pero no es eso solo, porque también hay que entender que el trabajador también se beneficia directamente. Por ejemplo, permite controlar con facilidad a los trabajadores si están cumpliendo o no las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Muchos no las cumplen, pero la obligación del empresario es que las cumplan y es por su bien. Por otra parte, para evitar el agravio comparativo de quien incumple sistemáticamente su puesto de trabajo y lo pagan los compañeros, a los que les toca cargar con todo el trabajo y además el mal humor que se genera, pues si están controlados los vagos también va bien. Puede facilitar que las promociones lleguen a los que de verdad las merecen, incluyendo la selección del personal más adecuado por mérito propio, no por sus amistades. En las entrevistas de trabajo es más fácil que un algoritmo sea más imparcial que un humano, siempre que el software esté diseñado correctamente. Por ejemplo, el logaritmo no se dejará llevar por prejuicios de raza o de sexo, a los que seguramente sí somos vulnerables los humanos. Ya han vuelto a salir los algoritmos, que es la palabra de moda.
Sí, algoritmos en este programa toda la mañana. Sí. ¿Y quiénes son los principales beneficiarios de esto?
Pues mira, por ahora la cosa está bastante localizada en las grandes empresas tecnológicas como Google, Uber, Facebook o Amazon en Estados Unidos o Alibaba en China. Pero se está rápidamente expandiendo a otros sectores. Pero a mí lo que creo que es más importante es que no solamente es una carrera entre empresas, también lo es entre países, especialmente entre Estados Unidos y China. Una parte muy importante de la guerra comercial desatada por Trump tiene que ver con la lucha por el liderazgo tecnológico mundial. En estas carreras hay muchas posibilidades de equivocarse. Esto ya ocurrió en la primera parte de la generación de la revolución tecnológica, en la fase de los .com a finales de los 90. Si eres de los primeros en invertir en inteligencia artificial, pues corres el riesgo de comprar todavía en fase experimental y tirar el dinero a la basura, pero si te esperas, el riesgo es que te quedes atrás irremediablemente.
Mati, en este asunto, ¿cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos?
Bueno, el primero, lo acabas de mencionar tú, el primero es el impacto sobre el empleo. Evidente, porque hay un riesgo de la que las empresas utilicen la inteligencia artificial para reducir costes, incluyendo, por supuesto, el despido de los trabajadores. El segundo es cómo proteger la privacidad y la inteligencia artificial proporciona instrumentos más poderosos para que las empresas monitoricen a sus clientes y empleados. Esto puede estar bien, pero tiene sus riesgos. Por ejemplo, ahora mismo ya las técnicas de reconocimiento facial permiten detectar hasta la orientación sexual, lo que puede tener consecuencias penosas en según qué manos, claro.
Claro. ¿Y el tercero?
El tercero, que es preocupante, y hablamos de esto en alguna otra ocasión, son las consecuencias negativas sobre la competitividad. Ya. Hay bastante acuerdo en que esto va a aumentar el poder de los monopolios, ya lo hemos visto, lo que desde luego no es bueno. Entre otras cosas, no es bueno porque frena la innovación y perjudica al consumidor.
Bueno, lo que parece claro es que nos adentramos en tiempos más complejos que los que conocemos, eso seguro,
¿eh? Eso seguro. Estamos viviendo, yo creo, el principio del fin de una forma de hacer las cosas. Empieza otra y no solo para las empresas. Nos va a afectar a todos y en todos los aspectos de la vida. Precisamente por eso, porque afecta a todos y a todos los aspectos de la vida, nos asustan tanto los controles.
Ya, pero los controles no están desde hace años en nuestra vida diaria y no solo no nos oponemos a ellos, sino que lo reclamamos.
Sí, sí, por supuesto. Hay muchos casos en que los controles son buenos. Por ejemplo, está muy bien que a los pilotos de aviación los controlen por tierra y por aire, porque si se les va la pinza, como ya ha ocurrido, pues puede tener consecuencias tremendas. Por otra parte, pues el día que los coches graben en imágenes todo lo que sucede a su alrededor, que no vamos a tardar mucho en verlo, cambiará la forma de conducir de quienes ponen en riesgo sus vidas y las de los demás. Uh-huh. ¿Es esto una desventaja porque invaden la privacidad, una ventaja porque elimina comportamientos indeseables? Pues la verdad es que la contestación no es fácil, no es fácil lidiar con el problema. Lo que sí parece bastante claro es que la inteligencia artificial tendrá consecuencias devastadoras para algunos empleos o personas. Pero sin duda, yo creo que también traerá un futuro muy estimulante y esperemos que sea para la mayoría. Y sobre todo, más nos vale adaptarnos a los cambios que se avecinan. Ya sabes que, como diría José María Íñigo, si no lo hacemos, la alternativa será sin duda peor.
Sí, sí, sí. Somos pura contradicción, ya ves. Sí. Mati, un beso grande y nos vemos en Valencia la semana que viene.
Nos vemos, Pepa. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.